Bienvenidos a la tutoría número 9. En esta tutoría vamos a hablar de la extinción de los contratos de trabajo. Como bien sabéis, la extinción es la cesación definitiva de todas las obligaciones que tiene el contrato de trabajo, el empleador y el empresario. Pues bien, hay otras causas de extinción, ¿vale? Y que la extinción en cuatro bloques. ¿Por qué? Porque hay excepciones que son ajenas a la voluntad de las partes, por ejemplo, la muerte o la jubilación o la incapacidad permanente del trabajador. Hay otra causa ajena a la voluntad de las partes, como puede ser la muerte, la jubilación o incapacidad del empresario. Y como causa de excepción ajena a la voluntad de las partes, estaría la fuerza mayor regulada en el artículo 49.1H del Estatuto de los Trabajadores. El segundo bloque lo conformarían las extinciones que se producen como consecuencia de la voluntad de ambas partes, del empresario y del empleador. Como ejemplos tenemos cuando terminan, por ejemplo, cuando llegan a su fin los contratos, algunos contratos de duración determinada, cuando otro ejemplo sería alguna condición de ciertos contratos que están sujetos a condición resolutoria y también por voluntad concurrente de las partes, pues por mutuo acuerdo, en cualquier momento de la relación laboral, ambas partes deciden poner fin a la relación laboral. El tercer bloque lo englobaríamos en la extinción de trabajo cuando se produce, el contrato de trabajo cuando se produce de forma unilateral por parte del trabajador. Y aquí ejemplos serían los de desistimiento durante el periodo de prueba. Otro ejemplo sería la dimisión libre, mediando siempre previo aviso, porque si no hay previo aviso sabemos que si el convenio colectivo está regulado se puede sancionar al trabajador. Y también, por decisión unilateral del trabajador, estaríamos hablando de la extinción causal por voluntad del trabajador. Está regulado en el artículo 50, que es cuando el empleador no cumple con sus obligaciones, por ejemplo, el pago del salario, pues aquí el trabajador, su voluntad unilateral, puede decidir extinguir la relación laboral, pero es una extinción causal. Y el cuarto bloque, no menos importante, para mí es el más importante, es cuando se extingue la relación laboral por decisión unilateral del empresario. El empresario, de forma unilateral, puede extinguir la relación laboral tiempo de existimiento durante el periodo de prueba, como regula el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, por despido, que es lo que vamos a tratar prácticamente a lo largo de todo este tema, regulados en los artículos 51 al 57, y también de forma unilateral del empresario sería la jubilación del trabajador, cuando se ha previsto, ¿vale?, el convenio colectivo, que cuando el trabajador llegue a una determinada edad, de forma forzosa se puede jubilar. Y también dentro de este grupo de decisión unilateral del empresario se puede extinguir la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del empresario. Hemos visto estos cuatro bloques y lo que vamos a ver a partir de ahora, vamos a ver lo más importante, lo que trata este tema del despido, ¿vale? Regulados, repito, en los artículos 51 a 57. ¿Y qué es el despido? Pues es una extinción del contrato de trabajo. Es una decisión unilateral del empresario. Y es una decisión unilateral del empresario por la que se extingue el contrato de trabajo. ¿Y por qué se puede extinguir? Pues por alguna conducta reprochable al trabajador. También se puede despedir a un trabajador porque hay una causa objetiva que está relacionada con el mismo, aunque no sea reprochable. También se puede despedir a un trabajador porque la empresa ya por una causa de índole económica, técnica, organizativa o de producción. Y también puede el empresario despedir de forma unilateral al trabajador de una forma extraordinaria, como sería la fuerza mayor. El carácter del despido tiene tres partes. En primer lugar, tenemos que saber que el despido es constitutivo por parte del empresario y receptivo por parte del trabajador. Esto quiere decir que en el momento en que el empresario decide romper la relación laboral, en este momento el carácter es constitutivo. No importa que más tarde el trabajador quiera impugnar este despido ante la jurisdicción social y que el juez estime o desestime este despido. Pero es constitutivo en el momento en que el empresario pone la carta de despido o comunica al trabajador la extinción laboral, es constitutivo. Otra cosa, el despido, ¿vale?, esa decisión unilateral por parte del empresario, tiene que tener una causa. Y esa causa tiene que estar tasada. No se pueden invocar ni alegar otras causas que no estén especificadas en el estatuto de los trabajadores. Y la tercera parte de ese despido es que es formal, porque el despido va a quedar sujeto a los requisitos de forma y al procedimiento legal o convencionalmente establecido. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de despido tenemos? Pues está, por una parte, el despido disciplinario, por otra parte está el despido objetivo, por otra parte está el despido colectivo, y en cuarto lugar hablaremos de despido por fuerza mayor. El despido disciplinario, para que el empresario pueda invocar esta causa, se tiene que basar en que el trabajador haya incumplido de forma grave y culpable con el trabajo. El despido objetivo, aparte de estar basado en un incumplimiento del trabajador, ese incumplimiento, para que el empresario pueda alegar la causa del despido, este incumplimiento tiene que ser no culpable del trabajador, ¿vale? No puede ser imputable al trabajador este incumplimiento. Y otra causa en la que se puede fundar el empresario para despedir de forma objetiva a un trabajador es cuando se base en circunstancias de la empresa, siempre y cuando no supere un número determinado de trabajadores, ¿vale? Este umbral, si lo pasa, debería de despedir a los trabajadores por el despido colectivo, que realmente es la diferencia que hay entre un despido objetivo y un despido colectivo. Ambos están basados en circunstancias de la empresa, siempre y cuando no supere un determinado número de trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Y el despido por fuerza mayor? Pues es otro tipo de despido. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar del primer tipo de despido. Vamos a hablar del despido disciplinario, que hemos visto que se basará en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, ¿vale? El legislador relaciona expresamente las siguientes causas. Una de ellas está en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores. Una de ellas es las faltas de asistencia o puntualidad al trabajo. Estas faltas tienen que ser repetidas, tienen que ser injustificadas y no tienen que ser toleradas. Es decir, que si en una empresa un trabajador, bueno, varios trabajadores suelen llegar tarde a la empresa, al trabajo, el empresario no puede decir de forma unilateral que despide a este trabajador por faltas de asistencia, cuando realmente la costumbre del lugar ha sido que llegue todo el mundo tarde de forma repetida. Porque una de las defensas que puede hacer el trabajador es que estas faltas de asistencia o de puntualidad al trabajo desde siempre han sido toleradas. Las faltas de asistencia no tienen nada que ver con el abandono del trabajo. El abandono del trabajo es la voluntad del trabajador de concluir con la relación laboral que se manifiesta ante una actuación clara y determinada. Es decir, para que un trabajador se entienda que ha abandonado el puesto de trabajo, pues sería lógico que se llevaran ciertos enseres de su despacho, o el ordenador, o las fotos, o en fin, que realmente se note que el trabajador ha abandonado su puesto de trabajo. La segunda causa es la indisciplina o la desobediencia en el trabajo. Y aquí se le reconoce al trabajador un derecho de resistencia a las órdenes empresariales que alertan tanto de falta de legitimidad subjetiva, es decir, que si la persona que impone la orden al trabajador es una persona ajena a la empresa, pues esa falta de legitimidad subjetiva haría que esta causa de despido no se admitiera como procedente. Otras faltas de legitimidad objetiva también le van a dar al trabajador un derecho a la asistencia. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, cuando la orden empresarial exceda del ámbito laboral. Porque hay sentencias del Tribunal Supremo que corrigen al empresario indicándole que esas faltas, esas causas que ha puesto en este tipo de estilo disciplinario realmente no obedecen al ámbito laboral, que es extra laboral, y por lo tanto este distrito también sería calificado de improcedente. Otro ejemplo de la falta de legitimidad objetiva es cuando la orden empresarial vulnera derechos irrenunciables reconocidos en la Constitución, ¿vale? En la ley de convenio colectivo. Imaginaros que un empresario le obliga a un trabajador a coger solamente 20 días de vacaciones y se ocupa de los trabajadores. Nos habla de los 31 que existen. Pues, bueno, estos derechos irrenunciables, aquí el trabajador tiene un derecho de resistencia a esta orden empresarial. Otro ejemplo sería también cuando la orden empresarial comporta un trato vejatorio o discriminatorio hacia el trabajador. Y también cuando la orden empresarial puede derivarse un peligro para la salud o para la integridad física del trabajador. Por ejemplo, que lo obliguen a subirse a un andamio, que realmente este trabajador no tiene las medidas de seguridad para poder anclarse bien en su seguridad con estas órdenes. También el trabajador tiene un derecho de resistencia. Otra causa del despido disciplinario son las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos. ¿Vale? La conducta tiene que ser cometida por el propio trabajador o imputable al mismo, cuando la autoría es de un tercero, pero se constata la responsabilidad del trabajador. Imaginaros amenazas que haga el cónyuge de un trabajador al empresario, pues aquí sí que tendría esa forma. Y la conducta del trabajador también tiene que apreciarse en el contexto en el que se produce esta ofensa verbal. Otra causa sería la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. Esta causa prácticamente engloba a cualquier causa por la que el empresario pueda despedir al trabajador. Por ejemplo, apropiación indebida de bienes de la empresa, sería calificada esta causa como transgresión de la buena fe contractual. La utilización de bienes de la empresa en beneficio propio, por ejemplo, el móvil o que se use para llamadas particulares o el servicio de correo también para cosas particulares. La concurrencia desleal, realizar actividades que perturben o demoren la curación del trabajador, o bien la actitud de este con la consiguiente simulación en perjuicio de la empresa. Tal vez un trabajador esté de baja por incapacidad temporal y se vea que este señor pues no cumple con la prescripción médica para poderse bueno. Bueno, pues todas estas faltas, esta apropiación indebida, esta utilización de bienes de la empresa en beneficio propio, la concurrencia desleal, aquí el empresario puede englobar esta causa con la transgresión de la buena fe contractual. Otra causa sería la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal o pactado. La disminución del rendimiento tiene que exigir la existencia de un término de comparación. ¿Vale? Bien, puede consistir en el rendimiento de otros trabajadores en condiciones homogéneas o también en el rendimiento que tuvo el propio trabajador en situaciones previas equivalentes. Dentro de esta causa de la disminución continuada del trabajo es importante que tengamos en cuenta pues la disminución del rendimiento tiene que ser voluntaria, tiene que haber dolo, culpa o negligencia. Aquí realmente no tendría cabida cuando hablamos de la movilidad cultural del artículo 39, cuando hay que se modifican el objeto de su trabajo, pues no se puede alegar y despedir de forma disciplinaria. La última causa, bueno, la penúltima, es la embriaguez habitual o toxicomanía. Siempre se repercutan negativamente en el trabajo. Fijaros que aquí no estamos hablando de alcoholismo y de drogadicción, porque hay sentencias del Tribunal Supremo que consideran que el comportamiento del trabajador en estos casos de alcoholismo y drogadicción no sería culpable, no sería imputable al trabajador, porque hay una enfermedad y un parte médico que acredite que está enfermo. Y esa persona se la podría despedir, pero no como despido disciplinario. Y sí, por sentencia del Tribunal Supremo, que ha resuelto, le podría alegar una causa del despido objetivo, ¿vale? Ineptitud para el trabajo. Pero hablaremos más tarde. Y la última causa del despido disciplinario es el acoso por razón de origen racial o étnico, religioso, o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y también el acoso sexual por razón del sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. Otra causa, luego hablaremos, bueno, vamos a hablar de la forma que tiene que tener el despido subjetivo, ¿vale? El despido disciplinario. Para poder despedir a un trabajador y alegar la causa de despido disciplinario, hay unos requisitos formales que se tienen que cumplir. Porque si no se cumplen, el juez podrá declarar como improcedente el despido. ¿Vale? Como requisitos formales es que tiene que haber una comunicación escrita. En esta comunicación escrita se tiene que expresar los hechos y la fecha de los efectos, ¿vale? Es lo que se llama la carta de despido. Es decir, que no vale poner la causa, no sirve poner transgresión de la buena fe contractual. Se tiene que enumerar los hechos, ha habido una ofensa verbal, con qué insultos ha llamado al empresario. Todo detallado, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que el trabajador pues pueda, si quiere impugnar el despido, que pueda defenderse, tiene que saber qué hechos realmente se le imputan. Otro requisito formal, pero solamente en caso que se despida a un representante de los trabajadores o a un delegado sindical, es que tiene que abrirse un expediente contradictorio previo. ¿Y qué es un expediente contradictorio? Pues simplemente es cuando el empresario abre un pliego de cargos indicando en qué ha fallado o qué es el caso, qué derechos se le imputan al trabajador, y tiene el delegado sindical o el representante de los trabajadores, pues tiene la oportunidad de defenderse mediante un pliego de descargos antes de que se le despida. Si el trabajador despedido estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le consta que está afiliado, por ejemplo, a Uso o así, a la Comisión de Subvención, se le tiene que dar una audiencia previa de los delegados sindicales, siempre, repito, que el trabajador despedido estuviera afiliado a un sindicato y que al empresario le consta. Otro requisito formal es que se tiene que informar a los representantes de los trabajadores de esta decisión extintiva. Y otros requisitos formales serían los que exige el convenio colectivo aplicable. ¿Se puede subsanar estos requisitos formales? Imaginemos que un empresario despide a un trabajador sin darle esa carta de despido, o que sea representante de los trabajadores y que no se haya abierto un expediente contradictorio. Pues sí que se puede subsanar. ¿Y cómo se puede subsanar? Pues mediante un nuevo despido. ¿Y qué plazo va a tener el empresario para poner este nuevo despido? Pues vamos a hablar de los plazos. Imaginemos que ha hecho un despido, el empresario se da cuenta que no le ha dado la carta de despido, pues va a tener un plazo de 20 días a contar desde el día siguiente al del primer despido. ¿Vale? Esto lo dice el artículo 55. Y otro plazo que puede contar el empresario es que una vez se haya calificado por parte del juez de lo social como despido improcedente, pues va a tener 7 días siguientes a la notificación de la sentencia, ¿vale?, para hacer un nuevo despido. ¿Vale? Pero en ambos casos, el nuevo despido solamente va a surtir efectos desde su fecha, ¿vale? En consecuencia, hay que abonar al trabajador los salarios devengados en los días intermedios, ¿vale? Hemos visto los requisitos formales, hemos presentado una demanda ante el juzgado de lo social y vamos a ver el juzgado de lo social qué es lo que nos indica. Bueno, pues el juzgado de lo social va a calificar el despido como procedente cuando realmente el juez vea que se acredita la causa o el empresario en la carta de despido. Aquí se convalida la extinción y la indemnización percibida, acceso a la situación legal de desempleo. ¿Vale? Si lo califica de improcedente, es decir, cuando no se hayan cumplido los requisitos formales exigidos por el legislador o por el convenio colectivo, o cuando realmente no exista esta causa que justifique la decisión extintiva, pues la opción va a corresponder al empresario. Es decir, el empresario va a ser quien decida transmitir al trabajador o abonarle los salarios de tramitación. Si realmente al trabajador tiene que reintegrarle al empresario la indemnización que corresponda, ¿vale?, y se le abonará los salarios de tramitación siempre que lo realice. Y la indemnización será 33 días de salario por año de servicios con un límite de 24 mensualidades. Y si es representante de los trabajadores, ¿vale?, será él el que decida ser readmitido o que se le indemnice, pero se le abonarán en ambos casos los salarios de tramitación, ¿de acuerdo? Y también el despido puede ser calificado de nulo pues cuando se haya efectuado el fraude de ley, eludiendo la aplicación del artículo 51, o cuando sea discriminatorio o se produzca con violación de derechos fundamentales, o cuando afecte sin causa a mujeres embarazadas, a los trabajadores que estén disfrutando de alguno de los derechos relacionados tanto con la conciliación de la vida familiar y profesional y con la protección a las víctimas de violencia de género. Esto con respecto al despido disciplinario. Y si vamos a hablar del despido objetivo, vamos a ver qué es. El despido objetivo es una modalidad de despido también basado en causas de forma unilateral del empresario, basado en causas que aún no siendo imputables a la voluntad del trabajador, pues vienen a romper lo que es el equilibrio de la relación laboral por intereses del empresario. ¿Qué requisitos, qué causas se pueden alegar por parte del empresario para hacer un despido objetivo? Pues causas serían la ineptitud del trabajador. Otra causa sería la falta de adaptación a modificaciones técnicas. Otra causa sería la amortización del puesto de trabajo. Y otra causa sería la insuficiencia consignatoria. Requisitos formales. En primer lugar, tiene que haber una comunicación escrita también al trabajador y en este escrito se tiene que expresar la causa. Esto está regulado en el artículo 53. Es la carta del despido. Cuando el despido afecte a una trabajadora embarazada o a un trabajador que esté disfrutando de derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, tiene que acreditarse suficientemente que la causa objetiva que sustenta este despido requiere concretamente que se extinga el contrato de trabajo de esta persona referida. ¿Vale? Esto como requisito formal. Otro requisito formal del despido objetivo es la puesta a disposición de indemnización de 20 días por año de servicio hasta un máximo de 12 mensualidades. Otro requisito formal es que se le tiene que conceder un plazo de preaviso de unos 15 días y de un permiso retribuido de 6 horas semanales. Y finalmente tiene la obligación de entregar copia a la representación legal de los trabajadores en el supuesto de amortización de puestos del artículo 52C del Estatuto de los Trabajadores. Los requisitos formales, ¿se pueden subsanar estos requisitos formales? Pues dicen que el posterior cumplimiento de los requisitos formales no va a subsanar el primitivo acto extintivo. Pero, por ejemplo, si en un despido objetivo el empresario no ha preavisado al trabajador con estos 15 días y el permiso retribuido de las 6 horas semanales, pues esto no va a conllevar la nulidad del despido, pero va a obligar a que el empresario abone al trabajador los salarios correspondientes a ese periodo, ¿vale?, que no ha preavisado. Y también cuando el despido se base en la necesidad de amortizar el puesto de trabajo por una situación económica negativa, si el empresario no puede poner la indemnización a disposición del trabajador, estos 20 días, como dicho, por año de servicio, hace un máximo de 12 mensualidades, solamente lo que tiene que hacer es, tiene que hacerlo constar, ¿vale?, en las obligaciones descritas en esta carta de despido, sin perjuicio del derecho del trabajador de reclamar su importe cuando tenga efectiva el despido. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a hablar de estas causas que puede alegar el empresario cuando decida despedir a un trabajador por las causas objetivas. En primer lugar, repito, es la ineptitud en el trabajo, ¿vale? Hay dos tipos de ineptitud. La sobrevenida, ¿vale?, la originaria, ¿vale?, que es la que existía antes del contrato de trabajo, pero conocida con posterioridad a su colocación. Este tipo sí que serviría, pero una cosa, la ineptitud que ya existiera durante el periodo de prueba, pues no puede fundar posteriormente el despido, ¿vale? Para eso sirve el periodo de prueba, porque el periodo de prueba sirve para saber si el empresario cumple o el trabajador cumple con los requisitos que necesita la empresa, ¿de acuerdo? Y otro tipo de ineptitud es la sobrevenida, ¿no?, que es la finalidad para desarrollar de manera útil y provechosa la prestación del trabajo una vez iniciada. Y repito que no puede despedirse por ineptitud sobrevenida cuando el trabajador ha pasado a realizar funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. Otra causa es la falta de adaptación a modificaciones técnicas. Y aquí es que la empresa tiene que ofrecer al trabajador un curso dirigido para facilitar la adaptación a las modificaciones operadas. Si no, el empresario no podrá alegar esa falta de adaptación. El coste de la formación también tiene que correr al cargo de la empresa. El tiempo destinado a la formación también se va a considerar tiempo de trabajo. Y los cambios deben de ser razonables. Y debe haber transcurrido 2 meses desde que se introdujo la modificación o desde que finalizó la formación. Y no se puede despedir por falta de adaptación si el trabajador ha pasado a realizar funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional del artículo 21. ¿Vale? 2 cosas más nos quedan, y una de ellas es la amortización del puesto de trabajo. Para que se amortice el puesto de trabajo, el empresario tiene que alegar causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y cuando no se alcance el número de trabajadores afectados por el despido colectivo, ¿vale? Que es el umbral que hablaremos más tarde cuando hablemos del despido colectivo. Y la empresa va a tener que identificar los trabajadores a despedir siempre que respeten los derechos fundamentales y el principio de no discriminación. Y la empresa también tiene que respetar la prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores, que luego en el capítulo 11 vamos a hablar de las garantías que tienen los representantes de los trabajadores para poder realizar sus funciones, ¿de acuerdo? Como representante de los trabajadores. Y la última causa es la insuficiencia de consignación presupuestaria. Los requisitos es, por ejemplo, en una administración pública que se haya contratado a trabajadores por tiempo indefinido o mediante entidades sin ánimo de lucro, pues que no se asignen más presupuesto. Y también que no tengan dotación económica estable y se financien mediante consignaciones anuales, consecuencia de ingresos externos de carácter económico. Y hemos visto los requisitos de forma, las causas, y ahora vamos a ver si no estamos de acuerdo con el despido que, objetivo, que de forma unilateral por el empresario, vamos a ver qué podemos hacer. Pues tenemos que presentar una demanda en el juzgado de lo social y el juez va a calificar el destino pues de forma procedente, improcedente o nulo. ¿Vale? Cuando se acredita la causa alegada por el empresario en la carta de destino, pues se convalida la extinción y no hay indemnización, entonces tienes un acceso a la situación legal de desempleo. Improcedente, pues cuando no se hayan cumplido los requisitos formales exigidos por el legislador o por el convenio colectivo. Y o cuando no exista causa que justifique la decisión extintiva. La acción, vamos a remitirnos al mismo lugar que hemos hablado del despido improcedente. Se admite al trabajador y deberá, si se admite al trabajador, en este caso, se deberá integrar al empresario la indemnización percibida de esos 20 días que en los requisitos formales se han dado y se le tienen que abonar los salarios de tramitación. Y la opción, tanto de la readmisión como de la indemnización, si el representante de los trabajadores va a partir del representante de los trabajadores. Y si es un trabajador normal, la opción la va a tener el empresario. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El despido objetivo. No, ahora vamos a hablar del despido colectivo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el despido colectivo? Hemos dicho hace un momento, ¿vale?, que si se pasa un determinado umbral, pues se le llamará despido colectivo. Y si no supera un umbral, un determinado umbral, será despido colectivo. Pues entonces, el concepto es el siguiente. Es la extinción de contratos de trabajo que se van a fundar en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y este tiempo es cuando en un periodo de 90 días afecte al menos a, ese es el umbral que os digo, 10 trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores, el 10% de trabajadores en las empresas en las que ocupen entre 100 y 300 trabajadores o 30 trabajadores en las empresas que ocupen a más de 300 trabajadores. Y también cuando la totalidad de la plantilla quede despedida siempre y cuando la empresa ocupe más de 5 trabajadores. Si hablamos del despido, cuando el empresario alegue causas económicas, es cuando vea en los resultados de su empresa, vea que hay una situación económica negativa, ¿vale? Por ejemplo, que haya tenido pérdidas actuales o previstas, o hay una disminución persistente en su nivel de ingreso, y en todo caso se va a entender que esa disminución es persistente si durante 3 trimestres consecutivos el nivel de ingresos o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Se alegan causas técnicas, es cuando en su empresa se hayan producido cambios en los medios o en los instrumentos de producción. Y causas productivas puede alegar cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. En el despido colectivo no se tiene que solicitar autorización para la extinción de los contratos de trabajo a la autoridad laboral, pero solamente cuando se alegue fuerza mayor, ¿vale? La autoridad legal será la Dirección General de Empleo del Ministerio de Economía y Social, y en las comunidades autónomas será el órgano que determine la comunidad autónoma. Y la autoridad laboral lo que va a hacer es va a velar por la efectividad del periodo de consulta y a petición conjunta va a realizar actuaciones de mediación. Y a petición de cualquiera de las partes, la autoridad laboral va a hacer funciones de asistencia. Y se le va a comunicar el inicio de los procedimientos de despidos colectivos y si observa falta de requisitos, va a comunicar al empresario, a los representantes legales de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Vale? ¿Cuál es el procedimiento para que un empresario pueda hacer una extinción de contratos de trabajo como despido colectivo? Pues la comunicación de la apertura del periodo de consulta se va a realizar mediante un escrito, que este escrito va a ir dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, y una copia del cual se va a hacer llegar también junto con la comunicación a la autoridad laboral. Cuando se habla de este periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, no será superior a 30 días naturales o de 15 días en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores. ¿Y cuál es el objetivo del periodo de consulta? Pues las posibilidades para poder evitar o reducir los despidos colectivos y también atenuar las consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. Recibirá la comunicación, la autoridad laboral va a comunicar a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y va a recabar con carácter preceptivo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de la comunicación sobre el desarrollo del periodo de consulta. Y el informe tiene que ser evacuado en el improrrogable plazo de 15 días desde que se le haya notificado a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y va a quedar incorporado al procedimiento. ¿Vale? ¿Qué más? Cuando notificación, ¿vale? Una vez notificada la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario va a notificar los despidos individualmente a los trabajadores y deberán haber transcurrido como mínimo 30 días entre la fecha de la publicación de la apertura del periodo de consulta a la autoridad laboral y la fecha de los efectos del despido. Los representantes legales de los trabajadores van a tener prioridad de permanencia en la empresa y mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se van a poder establecer prioridades de permanencia a favor de otros colectivos. ¿Qué más? Otro despido. El despido por voluntad del empleador. ¿Vale? Vamos a hablar del despido por fuerza mayor. La existencia de fuerza mayor tiene que ser constatada, en este caso, por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados. En este expediente se va a iniciar mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes van a ostentar la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del expediente. En el despido por fuerza mayor, la resolución de la autoridad laboral se va a dictar previas a las actuaciones e informes indispensables en el plazo de 5 días desde la solicitud y va a sufrir efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos, sea satisfecha por el FOGASA, sin perjuicio del derecho a este a resarcirse del empresario. ¿Vale? Hemos visto el despido, ¿vale? En su vertiente, tanto el despido disciplinario, hemos visto el despido objetivo. Y ahora vamos a hablar cuando es el trabajador el que decide dar por finalizada el contrato de trabajo. ¿Vale? Vamos a hablar de la extinción por decisión del trabajador, a voluntad y a petición del trabajador. Pues la decisión unilateral del trabajador, el trabajador puede extinguir su relación laboral por cuatro causas. Primero, por desistimiento. Otra, por división. Otra, extinción causal. Y otra, por violencia de género. Por desistimiento, ¿cuándo? Pues cuando durante el periodo de prueba el trabajador puede desistir de este contrato de trabajo sin realizar al empresario ni alegar ninguna causa. ¿Vale? Es el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que ya hablamos en las primeras tutorías, vemos que se puede desistir del contrato de trabajo porque en este periodo de prueba pues el trabajador ve que no es el puesto de trabajo que le gustaría ocupar. Y no tiene que haber ninguna causa, ni lo tiene que indemnizar, ni nada. Es un despido como libre, ¿no? Yo me voy porque no me gusta lo que me ofrece y para eso está el periodo de prueba. También puede el trabajador desistir, o sea, dejar de forma unilateral el trabajo por división, ¿vale? ¿Y qué es la división? Pues es la voluntad inequívoca del trabajador que quiere poner fin a la relación de trabajo. No tiene por qué invocar ninguna causa específica, ¿vale? Eso sí, vamos a ver qué límites va a tener este trabajador para poder extinguir la relación laboral. Si, por ejemplo, ese trabajador ha hecho un pacto de permanencia con la empresa, de acuerdo al artículo 21, pues ese incumplimiento de ese acuerdo pues puede conllevar a que tenga que indemnizar al empresario por los perjuicios causados. Esto se ha firmado un pacto de permanencia. Y también es determinante en ciertos contratos de duración determinada relativos a deportistas, profesionales y artistas en espectáculos públicos, que puede tener igual efecto indemnizatorio en caso de incumplimiento. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el trabajador para dimitir? Pues el trabajador tiene que avisar al empresario con la antelación que indique el convenio colectivo o con la costumbre del lugar, ¿vale? Otra cosa, si el trabajador decide en este periodo de preaviso que le da al empresario para dejar terminar la relación laboral, pues durante este periodo de preaviso se admite la validez de que el trabajador pueda retractarse. Es decir, que si le dan 15 días, antes de que termine este periodo de preaviso, el trabajador puede decidir reincorporarse al trabajo. ¿Tiene el empresario la obligación de aceptarlo? Bueno, siempre que no le perjudique, pues no tendrá más remedio que hacerlo. Pero si durante este periodo ya el empresario ha buscado a alguien y ha realizado un nuevo contrato, pues en estos casos que la empresa quede perjudicada, pues no, le da la opción al trabajador de retractarse, ¿vale? También, por decisión unilateral del trabajador, sería la extinción causal. La extinción causal es la facultad que va a tener el trabajador de solicitar la extinción judicial del contrato de trabajo en los supuestos expresamente previstos en el artículo 50. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en la resolución judicial que estima la demanda del trabajador, la que pone fin a la relación laboral. ¿Qué supuestos hay? Por ejemplo, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, llevadas a cabo sin que hayan respetado lo previsto en el artículo 41, que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador. Esa sería una causa. Otra causa para que el trabajador pueda resolver de forma unilateral su contrato es la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario, que es otra causa que pueda alegar. Y también cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, y así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41. Ya hablamos, ¿no? La movilidad geográfica, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados. Y finalmente, el plazo para ejercer esta acción restrictoria sería de un año, y los efectos es que si el juez estima la demanda, se va a resolver el contrato y el trabajador va a tener derecho a la indemnización señalada para el despido improcedente, es decir, 33 días de servicio, ¿eh? 33 días por año de servicio. Y la cuarta causa de decisión unilateral del trabajador es la violencia de género. Es la extinción del contrato de trabajo por parte de la víctima de violencia de género, a quien también constituye una situación legal de desempleo. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de otro ejemplo de la extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente del trabajador. Realmente, aquí hay, es ajeno a la voluntad de las partes, ¿vale? Hemos hablado de tipos de despidos, de despido de, por voluntad del empresario, hemos hablado del despido disciplinario, del objetivo, del colectivo, hemos hablado también de por voluntad de decisión unilateral por parte del trabajador, y ahora vamos a hablar por ajena a la voluntad de las partes. Y vamos a hablar en concreto del concepto de incapacidad permanente. ¿Vale? El contrato de trabajo también se puede extinguir, por lo que hemos dicho al principio, en el primer cuadro, por muerte, la invalidez, incapacidad permanente total o absoluta del trabajador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2. Ahí hemos visto que hay diferentes grados de incapacidad permanente. Está la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. Con respecto a la incapacidad parcial, realmente no es causa de extinción del contrato de trabajo. Pero si el empresario acredita esa disminución del rendimiento, podría disminuir proporcionalmente el salario del empleado. Si el empresario, vale, si el trabajador, después de estar con incapacidad temporal, está inhabilitado para la realización de todas las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, pues será causa de extinción del contrato de trabajo. Pero el empresario, en este caso, podría reubicar al trabajador en un puesto compatible con su capacidad residual. Si el trabajador tiene una incapacidad permanente absoluta, aquí, en la incapacidad permanente absoluta, se va a inhabilitar al trabajador para toda profesión u oficio, ¿vale? Y el efecto es que es realmente una causa de extinción del contrato de trabajo, salvo que la incapacidad permanente vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita la reincorporación. Y la gran invalidez es que el trabajador va a necesitar de la asistencia de una tercera persona para los actos más esenciales de la vida. Y aquí también sería una causa de extinción del contrato de trabajo, salvo que la incapacidad permanente vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita la reincorporación al puesto de trabajo. Es decir, ¿qué efecto va a tener esta incapacidad en el contrato de trabajo? Vemos que hay una alteración de la salud. Si, como dijimos en su día, será causa de suspensión si hay una incapacidad temporal, ¿vale? Y será causa de suspensión también si hay una incapacidad permanente con mejoría probable. Eso sería causa de suspensión. Pero sería causa de extinción cuando la incapacidad permanente con mejoría posible, ¿vale? La resolución del INS es inmediatamente ejecutiva, el contrato de trabajo podría extinguirse, según el artículo 49, salvo que exista compromiso de recolocación, no se precisa ninguna formalidad, ¿vale? Y va a proceder a dar de baja al trabajador en la seguridad social y a abonarle la liquidación de haberes. Esa incapacidad permanente, con mejoría posible, pues no va a originar derecho a indemnización alguna, salvo pacto o previsión en contra, ¿vale? Y esa alteración de la salud sería como causa de extinción, sino el despido del contrato de trabajo podría extinguirse por ineptitud sobrevenida, ¿vale? ¿Qué más? Si el contrato estaba en suspenso por incapacidad temporal, el trabajador debe reincorporarse al trabajo tras el alta médica. Y si estaba en suspenso por incapacidad permanente, antes del plazo de 2 años, la relación laboral se reactiva. Pero después del plazo de 2 años, ya no había derecho a la reincorporación. ¿Qué más? Si el contrato se había extinguido y la capacidad se recupera totalmente, el trabajador va a gozar de preferencia para su readmisión. Y si la capacidad se recupera parcialmente, va a haber una preferencia a cubrir la primera vacante que resulte adecuada a su capacidad de residual, ¿vale? Y aquí damos por concluida este capítulo 9 de la extinción de la relación laboral. Pues muchas gracias y nos vemos mañana, porque el día 9 de enero, o sea, ya el día ¿cuál es? El día 9 de enero no hay clase y la recuperaré mañana. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos. Gracias.